Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Recordemos, hermanos, que la Biblia nos enseña de que nosotros debemos aprender a organizar nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestros pasos incluso. Porque viene el rey Salomón y le dice a alguno de sus hijos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que él estaba enseñando a sus hijos a tener prioridades y que en ese caso la prioridad más alta era el corazón y que había que guardarlo, ¿verdad? También recordemos el caso cuando Marta le dice al Señor que le hable a su hermana María para que le ayude a servir. Y viene el Señor Jesucristo y le dice de que María eligió la mejor parte, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos que necesitamos nosotros aprender a identificar las cosas que son importantes para nosotros. Y después de identificar esas cosas que son importantes, ordenarlas para poder atenderlas, para poder cuidarlas. Y para poder estarlas vigilando, ¿verdad? En ese sentido, la semana pasada empezamos a conversar acerca del tema que hemos titulado Los cuidados de la familia, ¿verdad? Y empezamos a hacer un recorrido, tal vez no por todos, ¿verdad? Pero sí por algunos de los versos en donde aparece la palabra hebrea, esta palabra hebrea, bayit. Y los hemos visto desde un punto de vista familiar. Y vamos a seguir el día de hoy. Y el propósito es que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro hogar, qué es lo que Dios quiere que no hagamos en nuestro hogar y cuáles son los cuidados que la Biblia nos enseña que debemos de tener con nuestra familia, ¿verdad? En el caso de los hombres, el cuidado que debemos tener con nuestra esposa, en el caso de las hermanas, el cuidado que deben de tener con su esposo, y ambos los cuidados que debemos de tener con nuestros hijos. Y entonces, en la semana pasada, por ejemplo, platicamos acerca de este verso que está aquí en Génesis 6, 14. Esta es la versión Reina Valera 1865 y dice, hazte un arca de madera de cedro, harás apartamientos en el arca y la embetunarás por dentro y por de fuera con betún. Entonces estuvimos viendo que en esta frase cuando dice de dentro, ahí de dentro en hebreo aparece la palabra bayit. Y estuvimos conversando de que una de las situaciones que eso significa es de que cada uno de nosotros, principalmente los padres de familia, una de nuestras tareas, uno de nuestros cuidados es embetunar nuestra casa por dentro y por afuera. Para protegerla, ¿verdad? Porque recordemos que era el arca y entonces iba a empezar a llegar agua. Y entonces me imagino yo que las tablas estaban colocadas, pero para tapar esa separación de que había entre las tablas, hubo que echarles betún, ¿verdad? Precisamente por eso es que el Señor le explicó, le indicó a Noé que tenía que embetunar por dentro. Porque los ataques que el enemigo lanza, los lanza desde afuera, ¿verdad? Desde afuera del hogar. Y hay que cuidar el hogar, hay que cuidar la familia, hay que cuidar el matrimonio para que ninguna de esas cosas dañinas que el enemigo lanza en contra del hogar logren entrar. Porque si logran entrar, después puede ser que se vayan acumulando hasta que llegue el momento en que puede llegar la destrucción a alguna familia o a algún hogar. También recordemos que el Señor Jesucristo explica en el Nuevo Testamento de que hay dos tipos de personas. Un tipo de persona es la persona que escucha la palabra de Dios y después la pone por obra. Ese tipo de personas son los que edifican su casa sobre la roca. También hay otro tipo de personas que solo oye la palabra de Dios y no la pone en práctica. Ese tipo de personas son los que edifican su casa sobre la arena. Entonces es bien interesante porque aunque los dos oyen la palabra de Dios, la diferencia es en que unos sí ponen por obra la palabra de Dios y los otros no las ponen por obra. Y a pesar de que los dos escuchan la palabra de Dios y a pesar de que los dos se edifican, llegan tormentas, llegan ríos y llegan lluvias. ¿Y cuál es el propósito de los ríos, tormentas y lluvias? Destruir la casa. O sea que tanto para el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica, van a llegar enemigos o van a llegar situaciones que van a querer destruir el hogar. Y tanto para el que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica, también van a llegar esas situaciones. La diferencia es que como uno sí edificó sobre la roca y esa roca es Jesucristo, poniendo por obra la palabra de Dios, su hogar no va a ser destruido, su casa no va a sufrir pérdida. Pero a ese otro tipo de persona que solo oye y no pone en práctica, la destrucción sí, sí lo alcanza, sí logran destruir su hogar. Precisamente por eso es que el Señor nos enseña de que tenemos que tomarnos el tiempo y la dedicación para proteger nuestra casa por dentro y por afuera. Que vamos a conversar hoy, también está relacionado con Noé. Dice Génesis capítulo 7 y verso 1. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y aquí en esta palabra casa, en hebreo dice bayit. Si usted tiene acceso ahí para poder consultar la palabra hebrea, puede verificar y ahí dice bayit. Entonces viene el Señor y le dice a Noé que entre él y toda su casa en el arca, porque a él lo ha visto justo. Aquí hay varias cosas que podemos conversar. Y una de las cosas que podemos conversar desde el punto de vista familiar es de que Dios, si nosotros nos damos cuenta, Dios le hablaba a Noé. Dios no le hablaba a la esposa de Noé, ni le hablaba a los hijos de Noé, sino que el trato de Dios fue entre él y Noé. Y esa es una enseñanza bien importante porque vemos nosotros aquí la prioridad en el hogar, ¿verdad? El orden que debe tener el hogar, ¿verdad? En este caso podemos ver, por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 5 y verso 22, que la Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. Eso quiere decir que uno de los cuidados que se deben de tener en la familia, uno de los cuidados que se deben de tener en el hogar es que debe haber cabeza, ¿verdad? Debe haber cabeza. Eso implica porque a veces eso es bien interesante porque a veces en el hogar está el papá, la mamá y los hijos, pero el esposo no ocupa su lugar de cabeza. No que esté de cabeza, ¿verdad? Sino que ocupe su lugar de espacio, cabeza, ¿verdad? En donde él sea el que dirija el hogar, en donde él sea el que vaya guiando al hogar, en donde él sea incluso el que vaya pastoreando su propio hogar. Eso implica ordenar el hogar, ¿verdad? Porque si el esposo está ahí y, por ejemplo, la que tiene que resolver los problemas del hogar es la esposa, entonces ahí la situación está mala. O en un caso peor, ¿verdad? Quienes tienen que resolver las dificultades del hogar son los hijos. Ahí la situación no está bien. Entonces, uno de los cuidados que se debe tener en el hogar es que el esposo debe tomar su lugar de cabeza. Él es el que tiene que tomar la mayor responsabilidad del hogar y poder guiar al hogar. Eso implica muchas cosas, porque, por ejemplo, pueden haber algunos padres de familia que perdieron la autoridad. Y entonces, para poder ocupar su lugar como cabeza del hogar, tienen que recuperar la autoridad que perdieron por alguna razón. Puede ser que la hayan perdido por pecado, puede ser que la hayan perdido porque, o tal vez ni la perdieron, sino que nunca la tuvieron, ¿verdad? Sino que siempre fue la esposa la que estuvo ahí al pie del cañón para sacar adelante al hogar. Ahora la situación se tiene que empezar a ordenar, ¿verdad? El esposo tendría que buscar su restauración, su liberación, tendría que pedir ayuda espiritual, qué sé yo, al pastor, para poder tomar su lugar como cabeza del hogar. Hay algunos casos en quien sale a trabajar es la esposa y el esposo se queda en el hogar. Eso hay que corregirlo incluso. Claro, pueden haber excepciones, ¿verdad? Pueden haber excepciones en donde el esposo definitivamente no se puede mover, ¿verdad? Entonces ahí no podemos mandarlo a trabajar porque no se puede. Entonces ahí se entiende que haya sido la esposa la que esté saliendo a trabajar para sacar adelante el hogar. Pero hay otros casos en los que los esposos están sanos, ¿verdad? Están más sanos que la esposa todavía, ¿verdad? Y es la esposa la que tiene que salir a trabajar. Ahí es donde hay que ir a ordenar, ¿verdad? Para que entonces el esposo tome su lugar como cabeza del hogar. Ese debe ser uno de los cuidados del hogar. Incluso ese es uno de los ataques, o en contra de esto, se está dirigiendo un ataque, ¿verdad? Porque entonces vienen algunas corrientes, ni siquiera son ideológicas, ¿verdad? Que dicen que no, que la mujer es igual que el hombre, que todos son iguales. Y cuando nosotros leemos Efesios 5:22, nos damos cuenta de que en cuanto al gobierno en el hogar, la esposa no está al mismo nivel que el esposo. Como cristiano, sí. Como oveja, sí. Como hijos de Dios, sí. Pero ya en cuanto a gobernar el hogar, ahí ya no. Ahí la esposa tiene que someterse a su esposo. Y eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando la esposa comprende eso, que tiene que someterse a su esposo, ¿verdad? Empiezan a llegar bendiciones al hogar, porque entonces el hogar ya está en el orden de Dios y entonces empiezan a recibir bendiciones que antes no habían recibido. ¿Y cuál era la clave o cuál es la clave aquí? Que la esposa se sujete al esposo. Bueno, habrían dos, ¿verdad? Que el esposo tome su lugar como cabeza del hogar y que la esposa se sujete al esposo. Y entonces Dios va a empezar a enviar bendiciones. ¿Cómo qué bendición, hermano? Dirá alguien, pues como esta bendición de que Dios le habló a Noé a la cabeza. Y Dios le dio revelación a Noé. Y Noé era un hombre versátil, como hablamos el domingo, ¿verdad? Y obediente y tenía fe. E hizo lo que Dios le dijo y recibió una gran bendición, ¿verdad? Incluso en algunos casos, puede ser que en algunos casos hayan algunas hermanas que además de someterse a su esposo, por ejemplo, dejen de enseñarle a los hijos a no hacerle caso al esposo, ¿verdad? Porque incluso hay así algunas, pueden haber algunas esposas de que el padre de familia da una instrucción y viene la madre de familia, anula la instrucción que dio el padre de familia. Y entonces ahí la situación está mal, ¿verdad? Entonces, uno de los cuidados que se debe de tener en el hogar, amados hermanos benditos, es ordenarlo. Ordenarlo en el sentido de que el esposo tome su lugar como cabeza del hogar. Que la esposa ayude al esposo, porque esa es una de las funciones primarias de las esposas, ¿verdad? Ser ayudas idóneas de los esposos, ¿verdad? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. No dice le haré una competencia idónea, sino que una ayuda idónea. Entonces, una de las funciones primarias de la esposa es ayudar al esposo, ¿verdad? Entonces, cuando la esposa entiende eso, empieza a ayudar a su esposo para buscar a Dios, para seguir adelante. Y los hijos, pues, también hay que ir enseñándoles a que obedezcan a ambos padres, ¿verdad? Al papá y a la mamá. Ese es uno de los cuidados que se debe tener en el hogar. Pueden haber otros casos también, ¿verdad? Pueden haber casos en donde, por ejemplo, ni mande el esposo ni la esposa, sino que manden los suegros, ¿verdad? Los suegros, ya sean los papás del esposo o ya sean los papás de la esposa. Ahí la situación está más desordenada todavía, ¿verdad? Ahí habría que tener, independizarse, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia, por eso dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí tiene que haber independencia, ¿verdad? ¿Y quién debe promover esa independencia? Pues debe promoverla el hijo de los padres que gobiernan, ¿verdad? O sea, si los que gobiernan son los papás del esposo, Él es el que debe promover esa independencia y buscar esa independencia, ¿verdad? Para que sus papás no gobiernen su propio matrimonio. Y si son los padres de la esposa, ella es la que debe promover esa independencia, ¿verdad? Para que no sean sus padres los que gobiernen, sino que sea el esposo de ella. Hay muchas cosas que conversar acerca de esto. El tiempo camina rápido, ¿verdad? El tiempo no se detiene. Pero sí, la invitación es, hermanos benditos, a que analicemos cómo está nuestro hogar y que veamos el orden que establece Dios aquí en la Biblia y que todos nosotros busquemos estar sometidos en ese orden que dice la Biblia para que entonces las bendiciones de Dios o las lluvias de bendiciones lleguen a nuestra familia, como lo dice la Biblia. Entonces, eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, otra situación que es bien interesante aquí es que además de que el trato de Dios era con la cabeza del hogar, que como lo estamos viendo, la Biblia explica que es el padre de familia, es el esposo. Otra situación que tenemos que ver aquí es que Noé era justo. Aquí dice, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuál es otro de los cuidados que se deben de tener en la familia? Principalmente el esposo, ser justos. Nosotros pues hemos sido justificados por la bendita misericordia de Dios, hemos sido justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él murió por nosotros, Él pagó por las transgresiones, los pecados, las iniquidades y todas las maldades que hicimos. Jesucristo nos sustituyó a nosotros. Y como nosotros hemos creído en ese sacrificio, entonces hemos recibido gratuitamente la justificación para con Dios o delante de Dios. Y como lo dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios nos ha dado paz, estamos en paz con Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y esa es la justificación que hemos recibido. Y además de eso, también hay un camino de justicia por el cual todos nosotros debemos caminar y todos nosotros debemos avanzar, ¿verdad? O similar a la sabiduría, ¿verdad? Similar a la sabiduría, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces ahí la Biblia nos enseña que la sabiduría tiene un principio. Y ese principio es el temor a Jehová. Ahora nos corresponde a cada uno de nosotros empezar a avanzar, avanzar. Igual sería esto de la justicia, ¿verdad? Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo delante del Padre, pero ahora tenemos que avanzar en esa justicia. Y eso es uno de los cuidados que se deben tener en el hogar, porque dice la Biblia que Dios aborrece la injusticia. Entonces, si en un hogar lo que abunda es la injusticia, ahí hay un grave peligro. Entonces, aquí esta palabra que en Génesis 7:1 se traduce justo, esa se traduce del hebreo, sí, tzadik. Bueno, si no se pronuncian así, perdonen, hermanos. Y esta palabra también significa legal, recto. Y esa palabra sadik se deriva de otra que es sadak. Y esta, uno de sus significados es lo correcto, lo correcto. Entonces podemos decir que algunas de las características de este Noé era que él era recto, que él hacía lo correcto y que él era legal, ¿verdad? En una legalidad relativa, porque ahí todavía no existía la ley dada a Moisés, ¿verdad? Entonces era una legalidad relativa, pero ahora nosotros pues tendríamos que ser legales en las leyes naturales, en las leyes civiles, ¿verdad? Dependiendo de dónde viva usted, hermano o hermana, tiene que ser legal y cumplir con las leyes que rigen el país donde usted está viviendo. Además de eso, tenemos que ser legales también en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Ser ilegal, por ejemplo, es hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque entonces ya no se está obedeciendo la palabra del Señor. Pero como estamos viendo desde un punto de vista familiar, veamos algunos versículos en donde aparece esta palabra tzadik. Por ejemplo, aquí, Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí cuando dice varón justo es sádic. ¿Qué característica vemos nosotros aquí en Noé? Que Noé caminaba con Dios. Y hemos aprendido que no es lo mismo que Dios camine con nosotros a que nosotros caminemos con Dios. Y hemos aprendido también de que Dios camina con nosotros, digámoslo así, en nuestros primeros días o en nuestros primeros años como cristiano, ¿verdad? Cuando somos recién convertidos, cuando acabamos de recibir al Señor. Pero tenemos que ir creciendo y tenemos que ir desarrollándonos espiritualmente de tal manera que nosotros vamos a empezar a caminar con Dios. ¿A dónde va Dios? Dios va para allá voy yo. ¿Qué hizo Dios? Cruzó para el otro lado, para ahí voy yo, ¿verdad? Porque incluso eso es lo que dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Entonces esa es una enseñanza de que el justo, una de las características del justo es que camina con Dios. Y ahí tendríamos que examinarnos, incluso hermanos, recordemos que hemos conversado varias veces o algunas veces más que todo acerca de caminar con Dios, ¿verdad? Porque incluso para que nosotros podamos caminar con Dios, una de las cosas que necesitamos es que el Señor sane nuestros piecitos, ¿verdad? Para que entonces no tengamos dificultad de caminar por donde Él quiere que caminemos. Entonces, ¿qué se necesita en el hogar? Que caminemos con Dios. ¿Qué se necesita en el hogar? Que el padre de familia esté caminando con Dios. Pero la situación no varía, ¿verdad? Porque a veces hay algunos padres de familia que no son cristianos. Bueno, hay que orar para que el Señor se les revele a él, pero el resto de la familia sí lo que debe hacer es caminar con Dios. Ese es uno de los cuidados, caminar con Dios, a caminar con el Señor. Que a donde el Señor nos diga que vayamos, ahí vayamos nosotros, ¿verdad? No como Jonás, ¿verdad? Jonás ve a predicar a Nínive y Jonás se fue exactamente al lado contrario a donde Dios le había dicho. Jonás no estaba caminando con Dios. O como cuando, por ejemplo, viene la amada y le pregunto al amado, amado mío, hazme saber dónde apacientas al mediodía. ¿Y qué le dijo el amado? Sigue las huellas del rebaño. Sigue las huellas del rebaño y allí me vas a encontrar. Entonces esto significa, hermanos, de que tenemos que aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender que a donde Él vaya, ahí vayamos nosotros. Entonces aquí podríamos consultarnos, podríamos preguntarnos nosotros si estamos caminando con Dios. Y si estamos caminando con Dios, gloria a Dios, qué bueno. Tendríamos que ir corrigiendo lo que Dios nos diga que corrijamos para avanzar. ¿O será que alguien no está caminando con Dios? Bueno, entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Pues, dejar de hacer lo que Dios dice que hay que dejar de hacer para entonces nosotros poder caminar con Él, ¿verdad? ¿Qué otra situación caracteriza a los justos? Aquí, primer libro de Samuel, capítulo 24 y verso 16 dice: Y aconteció que como David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Alzando Saúl su voz, lloró y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Entonces aquí vemos otro de los cuidados que se debe de tener en el hogar. ¿Qué cuidado se debe de tener en el hogar? Hacer el bien, ¿verdad? Aquí incluso Saúl le dice a David: tú eres más justo que yo, porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Entonces uno de los cuidados es que todos en la familia debemos aprender a pagar con bien, a pagar con bien. Si nos hacen un bien, tenemos que regresarle un bien a la persona. Por el contrario, ¿verdad? Si alguien nos hace un mal a nosotros, nosotros tenemos que aprender a hacerles un bien. Porque en el Nuevo Testamento lo dice así muy claro, ¿verdad? Dice: no paguéis a nadie mal por mal, dice la Biblia. Entonces, ¿qué cuidado se necesita en el hogar para avanzar en el camino de justicia? Hacerle el bien a las personas. Hacerle el bien. Hacerle el bien. Tenemos que aprender, hermanos. Aquí incluso, bueno, aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque antes de hacer el bien, hay que dejar de hacer lo malo. Así es como dice la Biblia, ¿verdad? Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, ¿verdad? Incluso aquí en la congregación hemos conversado, hermanos, ustedes se recordarán, ¿verdad? De un caso que ocurrió una vez, de unos asaltantes que se subieron a un bus y empezaron a asaltar y a robar a las personas, ¿verdad? Y en la última fila del bus iba un señor que estaba malherido, que había ido a un hospital para que lo curaran y le habían dejado la herida expuesta. Entonces vino uno de los ladrones y le pidió dinero al herido, y el herido le dijo que no tenía, y le estaba exigiendo hasta que el herido le dijo así, mira, y le enseñó la herida. Entonces vino el ladrón y le dijo, a la voz si estás mal, le dijo. Y el ladrón le dio 100 quetzales al herido, ¿verdad? Entonces bromeamos a veces aquí en la iglesia preguntando, ¿era ladrón bueno o era ladrón malo? Era ladrón malo, ¿verdad? O sea, él no podía hacer el bien si primero no dejaba de hacer lo malo. Entonces, uno de los cuidados que debemos tener cada uno de nosotros en nuestra familia es dejar de hacer lo malo en el hogar, ¿verdad? Vamos a ver más adelante algunos casos, pero que se les enseña a los hijos a hacer lo malo. O puede ser que el esposo le enseñe a la esposa a hacer lo malo. O puede ser la esposa que le enseñe al esposo a hacer lo malo, ¿verdad? Como Jezabel, que dice la Biblia que ella era la que incitaba a su esposo a hacer lo malo. Entonces, el cuidado en el hogar, lo que se necesita, o el cuidado de la familia es, hay que dejar de hacer lo malo. Hay que dejar de hacer lo malo. Hay que dejar de hacer lo malo. Y hay que aprender a hacer lo bueno. Hay que aprender a hacer lo bueno. Y entonces, cuando en algún momento haya algún peligro o alguna, incluso alguna destrucción que llegue a algún lugar, Dios le va a dar revelación al cabeza de la familia o a algún otro de la familia. Y Dios los va a preservar. Dios los va a bendecir. Dios los va a guardar. Y para eso necesitamos que se deje de hacer lo malo en el hogar y que se les enseñe a hacer lo bueno en el hogar. Y entonces vamos a ser herederos de las bendiciones de Dios. Otra situación, Job 27:17. Dice, hablará el preparado, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Aquí dice, el justo se vestirá. ¿Qué otro cuidado se debe tener en el hogar? Bueno, lo podemos ver desde varios puntos de vista, desde un punto de vista físico y desde un punto de vista espiritual. Si lo vemos desde un punto de vista físico, aquí podemos decir, por ejemplo, que el padre de familia es el responsable de llevar no solo vestidos, sino que comida, zapatos, salud al hogar. Ese es por un lado. Por otro lado, podemos decir también de que no es correcto de que hayan esposos o padres de familia o alguien de la familia que no esté muy vestido en el hogar, ¿verdad? Porque aquí dice el justo se vestirá, o sea que el justo no se mantiene en paños menores, ¿verdad? Ni mucho menos se mantiene desnudo. Como le digo, podemos verlo desde el punto de vista literal y espiritual. Ahorita estamos viendo punto de vista literal. Padre de familia responsable de llevar vestido, comida, ropa y lo demás al hogar. Número dos, no es correcto de que anden ahí como en desnudez, como las modas de ahora, ¿verdad? ¿Verdad? No es como Doña Cleotilde, que ni siquiera enseñaba el ojo aquí de la mano ni el ojo del pie, ¿verdad? Ahora es todo lo contrario. Las modas del mundo es desnudez, ¿verdad? Prácticamente es desnudez y desnudez. Y lo preocupante de eso es de que esas modas se empiezan a meter en el pueblo de Dios. Esas modas se empiezan a meter en la iglesia del Señor. Y entonces eso significa también que eso hay que evitarlo en el hogar. En el hogar no puede haber desnudez. En el hogar del justo, por supuesto, ¿verdad? En el hogar del justo no hay desnudez. En el hogar del impío ahí pues sí hay desnudez. En el hogar del carnal, pues ahí sí hay desnudez. Pero en el hogar del justo no hay desnudez. En el hogar del justo todos andan vestidos, digámoslo así, decentemente, ¿verdad? Y no solo en el hogar, sino que también en la calle, ¿verdad? O lo malo es que entonces eso puede afectar, en algún momento puede afectar el hogar. Por eso viene aquí Job y dice, el justo se vestirá. Esto también lo podemos ver desde un punto de vista espiritual. Por ejemplo, aquí, Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces esto es bien interesante porque depende de quién le enseñó a alguien, puede haber desnudez. Depende de quién le enseñó a una persona X. Esa persona X puede tener desnudez. En este caso, ¿quién le había enseñado a digámoslo así, ¿verdad? ¿Quién le había enseñado que estaba desnudo? Pues había sido la serpiente. Y los había dejado sin nada, ¿verdad? Entonces, esto incluso tendríamos que, en cada hogar, tendría que examinar quién le enseñó. Porque pueden haber matrimonios, ¿verdad? Que están replicando lo que ellos vieron en el hogar de sus padres, ¿verdad? Por ejemplo, si la señorita veía que su mamá de lunes a domingo utilizaba minifalda, para ella no va a ser malo, ¿verdad? Y lo va a hacer igual. Entonces incluso es bien importante revisar quién enseñó. Porque y no solo eso, ¿verdad? No solamente puede ser en el hogar, sino que hay algunos que aprenden en la calle, ¿verdad? Y aprenden cosas que no tienen que haber aprendido y después las replican en el hogar. Entonces la pregunta que tendría que llegar al hogar es, ¿quién te enseñó? Aquí el Señor la pregunta que hizo fue, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero la pregunta la podríamos variar y decir, ¿quién te enseñó a desnudarte? Porque el justo, dice la Biblia, que el justo se viste, el justo se mantiene vestido, el justo no anda en paños menores, ¿verdad? No anda enseñando la desnudez. Y eso es lo que dice, bueno, me voy a adelantar aquí, Levítico 18. Levítico 18:7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y si seguimos leyendo, dice, no descubrirás la desnudez de tu hermana, de tu hermano, de tu tía, de tu prima. Y empieza a dar una gran lista. Entonces, en la casa del justo no hay desnudez. Entonces, uno de los cuidados que se debe tener en el hogar es que no haya desnudez. Incluso las madres de familia, según la Biblia, las madres de familia son las que les tienen que enseñar a sus hijas cómo comportarse en el hogar y cómo amar al esposo. Y podríamos decirle que también son las encargadas de enseñarle a sus hijas a cómo vestirse, ¿verdad? Vestirse de una forma recatada, ¿verdad? De una forma decente. Y los padres de familia también enseñarle a los hijos. Pero aquí vemos que hay prohibiciones. Eso de la desnudez no está bueno, porque el justo se mantiene vestido. Aquí Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, la voz de mi amado que llamaba, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y entonces viene ella y dice, me he desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo que ensuciar? Entonces aquí hay una situación, ¿verdad? Porque aquí es la esposa de que se acostó, se durmió y cuando llegó el esposo y tocó la puerta, no quiso ir a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque se había desnudado. Entonces esto nos habla de que a veces hay descuidos en el hogar, hermanos, de los esposos hacia las esposas. Ya no las atienden, ya no platican, ya qué sé yo, ya no hay cenas románticas, ¿verdad? Ya no hay ese amor que había antes, hay descuidos. Al extremo en que el pretexto que pone ella era que se había desnudado, ¿verdad? Pero no. Ahora, si lo vemos con una mente circuncidada, esto no era problema, porque si era su esposo, podría abrir y el otro entrar. Pero el asunto es de que entonces esto nos habla a nosotros de descuidos, de descuidar la relación familiar, o más que todo de descuidar la relación matrimonial del esposo y la esposa. Y recordemos que en este caso aquí el justo se viste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el punto aquí? Que el esposo tiene que atender a la esposa, ¿verdad? El esposo tiene que dedicarle tiempo a la esposa. La esposa tiene que dedicarle tiempo al esposo. Porque uno de los errores que se comete, bueno, se cometen varios errores, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los errores puede ser que el esposo solo le dedique tiempo a su trabajo y descuide a la esposa y a los hijos. Otro error puede ser que el esposo o los dos, ¿verdad?, solo le dediquen tiempo a los hijos. Y algo que debemos de tener presente es que los hijos van a crecer, se van a casar y se van a ir. Y entonces, si alguno de los dos se desequilibra atendiendo más a los hijos o solo a los hijos, cuando los hijos se vayan, va a haber problema. Entonces hay que retomar la atención entre cónyuges, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Aquí no estamos hablando de hijos, aquí estamos hablando de relación matrimonial, esposos, entre esposos. Que la desnudez aquí nos habla de descuidar la relación entre esposos. Y esa relación no se debe descuidar. Esa relación hay que invertirle tiempo, ¿verdad? Hay que invertirle tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le invirtió el hermano a conquistar a la hermana, verdad? Y anduvo rodeando y ahí hablándole, invitándole, no sé, ¿verdad? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿verdad? Entonces igual ahora hay que invertir tiempo en la relación de esposos. Bueno, sigamos avanzando porque el tiempo va corriendo rápido. Génesis 37:27. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa. Ellos hicieron desnudar a José su ropa. Y cuando nosotros leemos uno en el contexto, la Biblia dice que ellos aborrecían a José, y cuando José les empezó a contar los sueños, dice que lo aborrecieron más todavía. Entonces, otro de los cuidados que se debe tener en el hogar es examinar, no sé si se puede decir así, ¿verdad? Examinar incluso los sentimientos de nuestros hijos entre ellos, ¿verdad? Puede ocurrir, pero no debe ser así, de que haya odio entre los hijos. No es correcto de que haya aborrecimiento entre los hijos. Y ahí esa es tarea de los padres. De alguna manera irles corrigiendo para sacar ya sea odio o ya sea aborrecimiento u otro tipo de sentimiento que sea similar. Aunque el único que puede entrar hasta su corazón para cambiárselo es el Señor. Y entonces ya es una tarea de los padres de familia suplicarle al Señor: Padre, haz tu obra, haz tu obra. Pero sí los padres de familia tendrían que ver, ¿verdad? Porque estos aborrecían a José, lo querían matar y solo lo desnudaron de su ropa y después lo vendieron. Claro, José era un hombre versátil y que se fue adaptando a las cosas y logró salir como más que vencedor. Pero sí nosotros debemos de tener cuidado en nuestros hijos, ¿verdad? Y no solamente en los hijos, ¿verdad? Porque otra vez puede ser que los esposos se descuiden. Y en algunos casos extremos hay algunos que en lugar de amarse, se odian. Pero Dios puede restaurar eso. Dios puede corregir todo eso, hermanos benditos. Solamente nosotros tenemos que humillarnos delante de Él y suplicarle con lloros y lágrimas. Y Él va a hacer la obra. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero la situación es examinar esos sentimientos, ¿verdad? Examinar las conductas e irles enseñando y corrigiendo a quien se tenga que corregir. Bueno, aquí hay más. Solo leámoslo porque quiero pasar a otras cosas. Dice: ay del que da de beber a sus compañeros, que les acercan su hiel y embriagas para mirar sus desnudeces. Tremendo, ¿ah? Estos emborrachaban a alguien más para verlo desnudo o para verla desnuda. Es peligroso. Porque en la casa del justo eso no pasa, ¿verdad? En la casa del justo, pues, en este, el justo ni siquiera se emborracharía, ¿verdad? Bueno, Hechos 19, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, desnudos y heridos. Este es otro problema, y este ya es problema con demonios, ¿verdad? Este es problema con demonios, ¿verdad? Demonios aquí relacionados con desnudez. Entonces pueden haber estorbos espirituales en el hogar, de cualquier tipo. O también pueden haber estorbos espirituales en el hogar de él o la que le gusta enseñar desnudeces. Y habría que orar, habría que reprender también en el nombre de Jesús, para que eso se vaya del hogar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Incluso ahora que eso es común, ¿verdad? Es común que los muchachos se toman fotos medio desnudos o más desnudos que no sé qué y las muestran. Y eso no está bueno, eso no está bueno, eso no está bueno. Hay que tener cuidado con eso. Claro, puede ser que lo hagan a escondidas, pero hay que suplicarle al Señor. Hay que suplicarle al Señor para que frene todo eso que no es bueno, que no es bueno. Por eso es que nosotros como padres de familia tenemos que convertirnos en siervo de Dios. Porque cuando nos convertimos en siervo de Dios, entonces ya Dios se va a encargar de nuestros hijos. Voy a ir rapidísimo porque aquí vimos unas situaciones, pero yo quiero que lleguemos, quiero que veamos, no voy a ir en el orden de la presentación, me voy a saltar. Vamos a ver dónde está Dios mío. ¿Verdad? Como hemos visto dificultades que se dan en el hogar, pero para que veamos la importancia, cómo Dios nos va a ayudar en nuestro matrimonio y en nuestra familia, que ya es yo y mi esposa. Y mis hijos o mis hijas. Veamos solo unas promesas. Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá. Entonces, la casa de los impíos va a ser trastornada, va a ser destruida, pero la familia, la casa de los justos, va a permanecer a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones malas, a pesar de que tal vez quisieron destruirlo, pero como siguió avanzando en el camino de la justicia, Dios lo guardó y esa casa permaneció, ¿verdad? Para que también en nosotros se cumpla el verso que nosotros le digamos al Padre: Señor, de los hijos que me diste, ninguno se perdió, ni mi esposa. Entonces es bien importante, ¿por qué me salté hasta aquí? Porque aquí estamos viendo unas cosas que sí son muy peligrosas, ¿verdad? ¿Dónde? Ya hasta me perdí. ¿Aquí? Aquí vimos cosas peligrosas, ¿verdad? La desnudez y con problemas de espíritus inmundos. Pero lo que yo quiero también dejar en su corazón sembrado, hermanos, es de que para el justo hay promesas de bendición. ¿Cuál es una? Aquí está una, Proverbios 12:7. Tu casa va a permanecer. Tus hijos van a permanecer, tus hijos van a ser preservados por el Señor y van a permanecer en la verdad, en la vida que es el Señor Jesucristo. Pero nos corresponde a nosotros como padres de familia avanzar en ese camino de justicia. Veamos este otro, Proverbios 11:21. Aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo. Mas la simiente de los justos escapará. Entonces veamos, aquí en Proverbios 12:7, más la casa de los justos incluye a los padres de familia, ¿verdad? Y en Proverbios 11:21 ya habla de los hijos. ¿Quieres tú que el Señor preserve a tus hijos y que tus hijos escapen de la corrupción, de la destrucción, de la degeneración del pecado? Sí, yo sé que sí. Convirtámonos en justos. O avancemos en el camino de la justicia. ¿Por qué, hermano? Porque la simiente de los justos es la que va a escapar de la destrucción. La simiente de los justos es la que va a escapar de la pudrición. la simiente de los justos es la que va a escapar de los males, ¿verdad? Solo va a ver cómo a otros, a los impíos, los alcanzaron, pero a nuestra simiente no, en el nombre de Jesús. Por eso es que estamos hablando de la familia, ¿verdad? Porque nosotros como padres de familia tenemos que avanzar en el camino de justicia. Ese es uno de los cuidados que debemos de tener con nuestra familia. Aunque los principales beneficiados somos nosotros, pero digámoslo así, como consecuencia, le vamos a dejar bendiciones a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿verdad? Porque aquí dice la simiente de los justos, son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y que el Señor se apiade de todas nuestras generaciones hasta que Jesucristo nos lleve a todos nosotros arrebatados. Y este Salmo 37, 25, que este es un salmo bien conocido, ¿verdad? Joven fui, o como dice esta versión, mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿A quiénes no había visto David desamparados o el salmista desamparados? A los justos. Nunca vio a un justo que quedara desamparado. ¿Por qué? Porque era justo. Y nunca la simiente de los justos estuvo mendigando pan. ¿Por qué? Porque sus padres eran justos. Entonces esto es bien tremendo, hermanos benditos. Porque que nosotros como padres de familia avancemos en el camino de la justicia, eso va a hacer que Dios nunca nos desampare a nosotros. Por un lado, en el asunto personal. Pero en el asunto de nuestros hijos, eso también va a hacer que nuestra simiente nunca esté mendigando pan. Nunca, nunca, nunca. Porque nosotros avanzamos en el camino de la justicia y buscamos a Dios porque lo amamos, ¿verdad? Que estamos agradecidos de lo que Él ha hecho con nosotros. Nos encontró, nos rescató, nos liberó, nos ha perdonado, nos está liberando. Hasta nos da privilegio el Señor. Tenemos que avanzar en el camino de la justicia. Bueno, ahora sí, sigamos con algunos versículos más. El tiempo se va rapidísimo aquí. Vamos a ver. Y llegamos a este, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Cuál otra característica tienen los justos? Que corren a Dios, ¿verdad? Corren. No corren a donde caiga, ¿verdad? No corren a donde sea, ¿verdad? Corramos, corramos, y todos corren y ni saben a dónde van, ¿verdad? O como decía un hermano, no se trata de correr solo por correr, como Forrest Gump, a donde caiga, llega hasta la playa, ya no, no. Se trata de correr a Jehová. Correr lo más rápido que se pueda para llegar a la torre fuerte que es Jehová. El justo corre hacia Dios, ¿verdad? También como dice la Biblia que tenemos que correr al bien de Jehová, pero ahí correr. ¿A dónde va, hermano? Corriendo, con tanta prisa. Voy corriendo a refugiarme en mi Dios, ¿verdad? No, ¿a dónde va, hermano? Es que tengo un conocido que tiene pistola. No, hombre, corramos hacia Dios. El justo corre hacia Dios a refugiarse en Dios, porque Él es la torre fuerte que nos va a proteger, que nos va a defender. El justo no se la lleva de Juan sin miedo, ¿verdad? O si quieren en inglés, de John Wick, ¿verdad? No, no, no. El justo tiene su confianza puesta en Dios porque sabe que Dios lo va a proteger, lo va a guardar, lo va a defender. Le va a enseñar, lo va a corregir, si es necesario lo va a disciplinar, pero por amor, ahí corre el justo. El justo no tiene su confianza ni siquiera puesta en él mismo, ¿verdad? Porque ciertamente a Dios, al ser humano, nos ha dado capacidades, y algunos han desarrollado unas capacidades más que otras, y otros tienen incluso capacidades extras que otras personas. Pero no por eso debemos de confiar en nosotros mismos como seres humanos, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, y por eso a correr, a refugiarnos en el Señor. Eso va a ser justo. El justo, por ejemplo, sus hijos lo miran refugiándose en Dios. Al justo, por ejemplo, sus hijos lo miran llorando delante de Dios. ¿Verdad? Ahí lo miran sus hijos llorando, orando, orando, porque voy a orar. Y ahí, viendo sus hijos cómo su padre se refugia en Dios, llorando, clamando, suplicando. Y sabiendo de que el Señor lo va a ayudar y lo va a sacar adelante, sea cual sea la situación. ¿Qué herencia es? Después nuestros hijos también. ¡Qué bendición, hermano! Hermano bendito, pero si a sus hijos les gustan las cosas de Dios, ¿qué herencia más grande? Si a sus hijos les gusta estar en la iglesia, les gusta servir, ¿qué herencia más grande las que...